Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida.
Buenas tardes, entrando ya a la noche. Gracias a Dios por este hermoso día. Quisiera bueno, primeramente darle las gracias por conectarse, ¿verdad? Sabemos que es importante estudiar la palabra del Señor, leer todos los días, pero yo diría más que eso, importante es tener una comunión con Dios todos los días, una relación con Él, porque así sabremos qué hacer cada día, ¿no? Así sabremos que vamos a tener un gran día, ¿no? Y que pese a los problemas, pese a lo que pueda ocurrir, Dios está con nosotros, tener esa seguridad. Y eso es algo que no vemos o que humanamente no se ve, pero creo que los hijos de Dios sí lo podemos ver, sí es palpable y sí es y sí lo creemos, sí es creíble. Y eso es algo también de lo que vamos a hablar esta charla en esta ocasión, pero no sin antes también dar gracias a Dios por el mensaje. Quiero hacer una oración y vamos a dar inicio a esta palabra. ¿Qué les parece, mis hermanos? Bueno, gracias Dios por esta tarde noche, Señor, que nos permites estar aquí compartiendo, Padre Celestial, lo que tú ya nos has hablado, lo que recibimos, Señor, cada cristiano, cada siervo tuyo, Señor. Compartirlo es lo que debemos hacer, es genial, Señor, es lo que nos mandas a hacer también. Necesitamos, Señor, que tú nos ayudes todos los días a obedecer tu palabra. Necesitamos, Señor, que tú camines con nosotros todos los días, Señor, porque sin tu palabra de nada somos, Señor. Tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, Señor, tú eres nuestro punto de auxilio, Señor, tú eres nuestro sanador, nuestra mano derecha, Señor. Muchas gracias por esta palabra tuya, Señor, que nos has dejado, Señor, y que nos da esperanza de vida, Señor. Gracias por mis hermanos, por cada familia que se conecta, por cada familia que pudiera ver este video, Señor, esta conexión por redes sociales, Señor. Y te pido, Padre Celestial, que tú toques su corazón, alcance su vida y la vida de su familia, Señor, y a sus generaciones haga, Señor, la diferencia en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues muchas gracias por conectarse. Estamos acá en las instalaciones de Arca de Vida. Y como todos los miércoles, estamos considerando la palabra de Dios. Y en esta ocasión, quisiera hablarles sobre el cristianismo, lo que hace un cristiano, y así se titula esta charla, ¿qué hace un cristiano? Y bueno, si a mí me preguntaran qué es lo que hago yo, bueno, yo les diría pues lo de siempre, porque bueno, yo nací en cuna cristiana, ¿no? Yo nací en el cristianismo, entonces yo sé que todos los domingos, o sea, yo tengo en mi mente, en mi manera de ser, que todos los domingos es el tiempo de ir a la iglesia, por ejemplo, ¿no? No, y muy pocas veces uno no uno falta a ese crecimiento que ha tenido, ¿no? ¿Qué hace un cristiano? Bueno, comparte su esperanza, ¿no? Porque uno ha, más bien Jesucristo ha cambiado en uno la vida. Entonces, cuando llegamos al conocimiento de nuestro Señor, cuando creemos que Él pagó por nosotros y lo entendemos, no, lo entiende nuestra mente, pero más que un entendimiento razonado, es un entendimiento en todo nuestro ser, mente, alma, espíritu, todo. Como cuando tú haces esa decisión, todo se conecta, algo increíble, algo no describible con palabras, sucede en tu vida. Y bueno, es cuando yo veo, por ejemplo, la vida de Mateo en las Sagradas Escrituras, ¿no? Un publicano que acostumbrado a cobrar impuestos o a hacer negocios o a defraudar, ¿no? O la vida de Zaqueo, igual, ¿verdad? Pasando la mayor parte de su vida mintiendo, pasando la mayor parte de su vida teniendo ganancias deshonestas, por poner un ejemplo. Cuando es llamado por nuestro Señor Jesús, es decir, cuando ellos tienen un encuentro con Jesús, con su Salvador, radicalmente cambia su vida. Por ejemplo, la vida de Zaqueo. Las Sagradas Escrituras lo describe como alguien curioso, alguien que quería ver a Jesús. No sé, por su fama tal vez, por lo que se decía de él, despertó en él algo que necesitaba comprobarlo o tal vez verlo de lejos, ¿verdad? Pero cuando nuestro Señor Jesús lo llama, algo cambia en su vida, y más aún cuando es invitado a entrar a su casa y a comer con él y a tener una comunión con él. Esto es algo transformador. También en la palabra del Señor dice en Apocalipsis, y sigue estando nuestro Señor. Es algo que ya no podemos ver. Zaqueo sí lo vio, sí lo pudo testificar en carne y hueso, ¿verdad? El llamado de Jesús, Jesús entrando a su casa y compartiendo con él. Eso marcó una diferencia en él. Tanto que él dijo, bueno, si a los que están aquí los he defraudado, y a cualquiera que yo he defraudado, le voy a regresar lo que le robé en cuatro porciones más, cuatro veces más. Imagínense ustedes, entonces la declaración es de salvación, de algo que empieza, de algo que nace como una persona diferente, como una persona seguidora de Jesús, como una persona seguidora de Cristo, de Jesucristo. Entonces, una persona que sigue a Cristo es llamada cristiano, así fueron llamados por primera vez en el Pentecostés, en Antioquía, ¿verdad? Fueron llamados cristianos por primera vez, ¿no? Y la connotación de ese nombre es, bueno, somos seguidores de Cristo, pero seguidores por... en esta ocasión, seguidores por religión, porque es tradición, o porque es la moda, no, sino seguidores por esa transformación y ese cambio, esa parte que no podemos ver, pero que sabemos que transformó nuestra vida integralmente, ¿no? Es lo que me hace ahora declararme salvo, es lo que hace que ahora mi voz pueda declarar sanidad del alma, sanidad corporal también. Pero también puedo declarar que soy hijo de Dios. ¿Y por qué puedo declarar eso? Pues porque he tenido un acercamiento con Jesucristo y Él conmigo, ¿no? Y eso es algo maravilloso. Además, empieza uno a caminar en obediencia a lo que Él dijo. Y lo que Él dijo, mis hermanos, está escrito aquí. Profecías, hechos, ¿verdad? Palabra, su palabra, y en su palabra hay vida, hay cambio, hay transformación, hay esperanza, hay misericordia. Bueno, ¿qué hace un cristiano entonces? Bueno, vamos a empezar con la lección de esta noche, y quisiera irme a considerar la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 4, versos 13 al 18. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios y luego vamos a responder a tres preguntas, ¿no? A lo que un cristiano cree, ¿verdad? Bueno, no son preguntas en sí, sino son tres puntos principales que vamos a considerar ahora de lo que hace un cristiano, lo que un cristiano cree y lo que un cristiano vive. Un cristiano ve, por ejemplo, en el punto número uno, nosotros creemos en una resurrección futura, creemos en una renovación presente, ¿verdad? Y también creemos en una realidad invisible. Entonces, esos tres puntos vamos a después irlos a analizar poco a poco, a medida que pasa este tiempo hermoso de considerar la palabra de Dios. Vamos entonces a la lectura de la Biblia, mis hermanos, en 2 Corintios capítulo 4, versos 13 al 18, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 de Corintios, capítulo 4, versos 13 al 18. Muy bien, esto es algo increíble y de analizar, porque hay muchas cosas que nos dicen a nosotros qué es ser un cristiano, ¿no? Una es que no podemos quedarnos callados, ¿verdad? Una vez que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, Él mora en nosotros. Algo pasa en nuestra mente y en nuestro corazón que da a luz a tu hablar lo que pasó en ti, ¿no? Veíamos entonces el ejemplo de Zaqueo. Inmediatamente, ¿qué exclamó? Bueno, yo defraudaba, ahora no defraudo, ¿no? ¿Y cómo lo sustentó? Bueno, lo sustentó con hechos. Entonces, ¿qué hace un cristiano? Hablar lo que ha creído, ¿verdad? Y bueno, recuerdo haber escuchado también un testimonio dicho por un predicador, un pastor, no hace mucho. Él estaba dando un testimonio de una familia allá en el Medio Oriente, y ellos, toda la familia era musulmán, eran de religión musulmanes, eran musulmanes. Entonces, en menos de una semana, el jefe de familia o el esposo murió y los hijos con él murieron. Y quedó la esposa, quedó la mujer sola y devastada. Y el testimonio de esta mujer decía, bueno, y se enojó tanto con su Dios, ¿verdad? Con Alá, se enojó tanto que no creía por qué había pasado lo que pasó. No daba crédito a esa semana tan trágica en su vida. Tanto fue su enojo, su congoja, ¿verdad? Que su cuerpo se deterioró a tal grado que enfermó y cayó en cama. Y pasó en cama una temporada larga por la enfermedad de esa situación. Una situación trágica. Pero dice, estando en cama postrada, tuvo un sueño interesante. Y en su sueño ella se veía triste y la figura de un hombre llegó junto a ella y la abrazó y le dijo que estaba con ella. Y cuando sintió su abrazo, ella dice, desde la punta de la cabeza a los pies, empezó a sentir sanidad en su cuerpo. Y lo único que le dijo la persona que estaba junto a ella fue su nombre. Y le dijo Yeshua HaMashiach. Y ella no sabía quién era. Y entonces despertó de ese sueño como que de un salto. Y ella se dio cuenta que ya no le dolía nada, que estaba bien y que estaba sana. Después de pasar mucho tiempo en cama y con dolor, ahora no sentía nada. Y creyó en ese sueño y empezó a buscar quién le dijera, qué quería decir ese nombre. Porque ella quería conocer más de ese nombre. Y se acercó a unos amigos musulmanes y les contó este sueño. Y les dijo el nombre, Yeshua HaMashiach. Inmediatamente el hombre o sus amigos le dijo, eso ni lo nombres aquí, porque está prohibido, ¿no? Y nos podemos meter en problemas. Entonces, pero ve, y ya le mostró, le dio señas de un grupo cristiano. Y fue allá y preguntó por el nombre. Y les dijo el sueño y les dijo, es que Yeshua HaMashiach me sanó. Y entonces ellos, el grupo de cristianos, la acogió en la congregación, le explicó el nombre. Ella aceptó el sacrificio de Jesús en la cruz, se convirtió de ser musulmán a ser seguidora de Jesús. Jesús el Mesías, ¿verdad? Entendió que su visitación y lo que hizo fue algo espectacular con su vida. Sí, pasó una terrible tragedia, pero ese encuentro con Jesús cambió su vida y se dedicó a hablar en el nombre de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que hace un cristiano. Dice la palabra, creí, por lo cual hablé. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, ¿sabes por qué entonces habla un cristiano? Bueno, porque sabe lo que cree, ¿no? ¿Sabes por qué hablo? Porque sé lo que creo. ¿En qué creemos? Bueno, vamos a empezar nosotros creemos en tres cosas. Una resurrección futura, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 21, verso 4 dice, La palabra del Señor enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esta esperanza de ver a nuestro Señor Jesús nos da esa confianza de hablar, de expresarlo con nuestro testimonio, de expresarlo con nuestra obediencia, de expresarlo con nuestros hechos, ¿verdad? El ser cristiano, el seguir a Jesús, el obedecer, esta esperanza de levantarnos y darle gracias al Señor por esa nueva oportunidad que nos da de vida, ¿verdad? Aún que sabemos que es momentánea, esperamos en Él verle cara a cara, ¿verdad? Porque sabremos que no va a haber más llanto, dice la palabra, no más clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bueno, entonces, eso es Apocalipsis 21, verso 4. Sabemos entonces que todos vamos a resucitar. Ciertamente, unos para vida y otros para muerte. Pero todos vamos a resucitar. Es decir, personas que no creen en Jesús, que niegan a Jesús, van a resucitar. Todos resucitaremos. ¿No? Créanlo o no lo crean, dice la palabra de Dios que todos vamos a resucitar y vamos a comparecer ante el Señor. Entonces, ese es el llamado más, yo diría, una de las motivaciones más importantes por la cual hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros, a las personas que nosotros vemos que se están perdiendo, que están tomando decisiones equivocadas, que sabemos que están haciendo mal y simplemente lo dejamos hacer que lo está haciendo mal y nosotros sabemos que está haciendo mal y no le decimos que no lo haga mal, porque podemos decir, bueno, a mí qué me importa, ¿no? O sea, me voy a meter en problemas, ¿verdad? Y lo que muchas veces es, no hablamos las cosas es para no meternos en problemas. Entonces, consideramos que el hablar verdad, en decir las cosas que son correctas, nos meten en problemas, limitaríamos esta salvación tan grande. La motivación es, bueno, esa persona que está haciendo mal, si el día de hoy se muere, ¿qué es lo que va a pasar? Es decir, y luego yo si veo y no hago nada, no digo nada, y si el día de hoy él y yo nos morimos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? El tío de mi esposa, el pastor Alejandro, una vez habló con varios de familiares de la casa, y esa fue su pregunta, y esta pregunta también se la hizo a uno de mis hijos. Y a veces no le ponemos el peso que adecuado a la manera en que vivimos, a la manera en que hablamos, decidimos, hacemos las cosas, ¿no? Una de sus preguntas es decir, si hoy el Señor te llama, es decir, si hoy te mueres, ¿estás seguro que vas a ir al cielo? Esa es su pregunta. Y muchos jóvenes, cuando tú les preguntas Oye, pese a tu corta vida, 14, 15 años, ¿no? Y que tú los ves que se están desenfrenando, ¿no? Que empiezan con drogas, que empiezan con a tener novia, a querer tener novia, con ciertas inmoralidades sexuales, y tú ves ese comportamiento y tú les preguntas y le haces esas preguntas: oye, si el día de hoy tú te mueres, ¿tú estás seguro que vas a ir con Dios? ¿Que vas a ir al cielo? Y bueno, hay varias respuestas, variadas respuestas. Se enojan, se molestan, te dicen: yo no creo en esas cosas, y se van, déjame en paz, y se van y siguen haciendo lo mismo. O reflexionan, ¿no? Se ponen melancólicos, se ponen tristes. Bueno, es que yo creo que lo que hago está mal, y tal vez ni siquiera vaya al cielo. O su respuesta: bueno, es que yo no creo en el cielo, ¿verdad? Entonces, en ti que hay esperanza, tú que eres cristiano y que puedes hablar, así dice la palabra de Dios: hablamos porque lo que hablamos es porque lo que hemos creído. Por eso hablamos. Hablamos que vamos a, y creemos que vamos a resucitar con Cristo en un futuro. Son buenas nuevas para las personas. Las personas no creen, muchas personas no creen en la resurrección, muchas personas no creen en Jesucristo. Y entonces es menester de nosotros. Dice la palabra de Dios que uno de nuestros trabajos es ese. Dice, es ir. Cuando la palabra de Dios te dice muévete, ve, ¿no? Y ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero también nos dice las Sagradas Escrituras, es ir y hacer discípulos, ¿no? Y eso es algo interesante que da pauta para hacer algunas otras cosas, no solamente hablar, ¿verdad? Entonces, si obedecemos la palabra de ir y hacer discípulos, estamos diciendo: es que voy y le digo a esa persona: ¿sabes qué, amigo? Lo que tú llevas una vida desenfrenada no es bueno, ordena tu vida porque la vas a regar, ¿no? Y le empiezas a compartir la palabra del Señor. ¿Sabes cómo hacerlo? Bueno, y empiezas y le entregas el plan de salvación y le dices que en Dios hay libertad, que puede ser libre de ataduras, ¿no? Si él es drogadicto, si él es alcohólico, si muchas ataduras, ¿no? Él puede ser libre de todo eso, puede ser sano en su mente, puede ser sano en su cuerpo, ¿verdad? Y entonces tú le predicas, tú le das el plan de salvación, pero hasta ahí no llega el trabajo. Hasta ahí no termina el trabajo. Si obedecemos la palabra de Dios y ir y hacer discípulos, entonces tú ya le hablaste, pero necesitas asegurarte que él camine, que él empiece a desarrollar lo que ha creído, ¿verdad? El Espíritu de Dios está ahora en su vida. Él es un bebé tierno, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los bebés? Bueno, los tomamos en nuestros brazos, y lo que no se nos olvida en el cuidado de un bebé es la hora en la que le toca el alimento. La hora del, y tampoco lo que se nos olvida es la temperatura de la leche que le vamos a dar, ¿no? Si utiliza biberón. Es algo que uno pone en extremo cuidado cuando tiene su primer bebé. Cuando tú te extrañas como papá, es el horario de comer de tu bebé, ¿no? Si algo que yo aprendí es ese horario, ¿no? Y me acuerdo que Miriam estaba trabajando como a unas 8 cuadras de la casa, ahí en Ciudad de México, y cuando estaba cuidando a Abdiel, nuestro primer bebé, ¿verdad? Y ya empezaba así como que a estar intranquilo, sabía que él ya tenía hambre, ¿no? Y bueno, lo envolvía y corríamos al trabajo de su mamá y ya tiene hambre, vamos, dale de comer, y comía. Otra cosa que aprendí con sumo cuidado es a dormir cuidando a un pequeño, ¿verdad? Ya no era el dormir loco de soltero que te desparpajas todo en la cama y avientas los brazos y das de patadas y demás. Algo cambió, porque ahora tienes a tu cuidado una vida. Es casi prácticamente lo mismo en el cristianismo. Cuando un amigo tuyo acepta a Jesús en su corazón, cuando un vecino, cuando alguien cercano a ti llega a los pies del Señor y le entrega su vida, tú lo tienes que cuidar así. Eso es amar al prójimo como a ti mismo. Y eso es caminar con Él, no descuidarlo, ¿verdad? No descuidar. ¿Necesita alimento? Sí, necesita alimento, ¿no? ¿Cuál es el alimento para el cristiano? ¿Qué es lo que hace un cristiano? Un cristiano lee las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el alimento básico para nosotros? Es la palabra de Dios, es creer en su palabra y ponerla por obra, obedecerla, ¿no? Y eso es lo que les enseñamos a las personas que empiezan a caminar con Dios, con suma delicadeza y a tiempo. Y dice en alguna parte de la palabra de Dios, ahorita no recuerdo exactamente en dónde, que es hay que enseñar, ¿no?, la palabra del Señor en tiempo y fuera de tiempo, ¿no? todo a cada momento. Y en el Antiguo Testamento decía, mira, la ley que yo te estoy dando, átala a tu cuello, ¿no? Ponla escrita en tu casa, en los postes, háblala con tus hijos, al acostarse, al levantarse, cuando vayas por el camino. ¿Por qué tanta insistencia en que las personas conozcan la ley del Señor, las personas conozcan la palabra del Señor? Pues porque su palabra es viva y es eficaz, y es alimento a nuestras almas. Entonces, ¿en qué creemos? Todos en una resurrección futura, todos vamos a resucitar, ¿verdad? Estamos llamados a vivir en esperanza, en libertad, a decirle a los demás con nuestro testimonio a que vivan en la libertad y esperanza. Número dos, también creemos en una renovación presente. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, en el verso 16, ahora capítulo 4, verso 16, ya lo estamos analizando, ¿verdad? Dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y el apóstol Pablo, yo creo que sentía cansancio, ¿verdad? Y en voz del apóstol también, el apóstol Pablo decía que él trabajaba todos los días, y además no nada más trabajaba predicando el evangelio, sino también tenía un trabajo secular para no ser de carga para la iglesia. Si lo menos que él quería era hacer de carga para los demás. Entonces, y tenía, bueno, y sabemos que él tuvo muchas, como todos los discípulos, como todos los discípulos y los seguidores de Jesús, en esa la primer iglesia, en esa iglesia que se levantó y que cambió el rumbo de la historia, empezó a cambiar el rumbo de la historia, ¿verdad? Fueron perseguidos, fueron maltratados, fueron torturados, ¿verdad? Y el apóstol dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, sabemos que se nos acaban las fuerzas, ¿no? Ya no es lo mismo, dice el dicho, ¿no? No es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, ¿no? Es que cuando joven tú tienes fuerzas, vigor, puedes hacer muchas cosas, acabarte, hacer una gran cantidad de cosas y termina el día y seguir con tal energía que, bueno, y le das así. Bueno, me acuerdo también de un pasaje en la Biblia. ¿Se acuerdan del compañero de Josué, ¿no? Que fue siervo de Moisés, Caleb, ¿no? Josué y Caleb. Bueno, dice la palabra de Dios en una porción que a los 80 años, Caleb le dice a Josué, mira, tengo 80 años, pero tengo el vigor y la fuerza para ir a guerrear con aquel pueblo y tomar lo que Dios me dijo que tomara, lo que por derecho me corresponde a mí. Es decir, y con 80 años, él reclamando la tierra, lo estaba hablando con voz audible, lo estaba creyendo, pero puso manos a la obra y lo estaba haciendo, con 80 años encima. Con el mismo vigor. Yo también veo en pasajes de la Biblia, el mismo Moisés, Aarón, por ejemplo, cuando Dios los llama, le dice, ¿sabes qué, Moisés? Pues te toca morir, ¿no? Y Moisés era fuerte, dice la palabra de Dios que, bueno, tenía su vista perfecta. No era un viejito encorvado. Y Dios le dijo, ven, ¿no? Te toca morir. Igual Aarón, hombres con ciertamente con años encima, pero con vigor. Y bueno, en la actualidad yo veo pastores, personas, siervos de Dios. Me acuerdo, yo viví 5 años en Reynosa, me congregué, creo haberles dado un testimonio en algún momento de mi vida en Reynosa y mi acercamiento a la iglesia. Y allá en la iglesia del hermano David, los visitaba un pastor de Minnesota, Estados Unidos. Y los visitaba en la época donde allá en Minnesota hacía muchísimo frío. Entonces iba y los visitaba a los pastores y se quedaba con ellos en sus casas, en donde lo alojaran. Se quedaba una buena temporada, iba y predicaba, pero el hermano realmente era grande. 80 y pico de años yo creo que tenía, pero te abrazaba, te saludaba con un vigor que no veía, lo sentías, pues, ¿no? Lo podías palpar su juventud. Y él estaba viejito, ¿no? Pero él levantaba las manos, adoraba, y sentía lo hacía con tal juventud interna que yo entendí este versículo. Yo entendí lo que el apóstol Pablo, ahora que lo estamos estudiando ahora, lo veo claramente, ¿no? Este cuerpo es nuestro hombre exterior, sí, realmente se va desgastando, pero ese desgaste es pasajero, ¿verdad? Lo que nos debe de importar, ¿no?, como cristianos, es renovar nuestro hombre interior día con día. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues hablando como Moisés lo hacía, como los discípulos tenían el privilegio de hablar y tener una relación con su maestro, y como Jesús lo hacía también. Jesús tomaba después de un tremendo día de sanidad, de liberación, de salvación, de dar alimento, de dar sustento. Él tomaba un tiempo y se retiraba porque tenía una relación con su papá. Tenía que contarle cómo le fue en su día. Tenía que decirle y preguntarle: ¿lo estoy haciendo bien? ¿Qué me recomiendas para hacerlo mejor, ¿no? Hoy, mira, es que un grupo de jóvenes vinieron y se quisieron burlar de mí, pero fueron alcanzados por las bienaventuranzas. No sé, una oración así, una plática de papá e hijo, ¿verdad? Ese tipo de oración que te acerca a Dios. Ese tipo, no estoy hablando de la oración cristiana de solo dame y necesito, y te quejas de los problemas, y te quejas del día, y te quejas del presidente de la república, y te quejas de la colonia, y te quejas, ¿no? Eso yo no lo llamaría una oración. Y además de eso, dice la palabra de Dios que Dios sabe de qué necesidades tenemos nosotros. Dios las sabe. Entonces, Él quiere ir más allá de escuchar lo que necesitamos. Él quiere ir un poco más allá, ¿no? Ábrele tu corazón. Abrirle el corazón a Dios es sincerarse con Él. Es decirle: Señor, ¿sabes qué? Que esto no lo he podido cambiar porque mi estrategia ha fallado, ¿no? Yo creí que con solo ir todos los domingos a la iglesia lo iba a hacer, pero creo que no es así. Entonces nuestro Señor, ¿no?, que nos ama, viene con nosotros, ¿no?, y nos dice: mira, hijo, estoy contigo. Hazle así y así y así. Y entonces, cuando nosotros atendemos a la voz de Dios, ¿no?, abrimos nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, cuando tú le das otro repaso a la palabra de Dios, Dios te revela una solución, Dios te da sanidad por medio de la declaración de su palabra, por medio de su obediencia, por medio de poner manos a la obra. Manos a la obra en cosas sencillas. Es obediencia, es decir, bueno, ver las necesidades de otros y ponerlas antes que mis necesidades, ¿verdad? Entonces, ese es el punto número dos. Una renovación presente. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día, no cada domingo, es día con día. Y bueno, aquí encontré, por ejemplo, en griego, la palabra renovarse es neos y kainos. Y neos implica tiempo. Entonces, renovación es como cuando te compras unos zapatos nuevos, tiempo, y se van desgastando con el tiempo, ¿no? Implica tiempo, nuevos. Pero kainos implica calidad, ¿verdad? Esa calidad que, bueno, esa calidad duradera, esa kainos implica un renovarse efectivo. ¿Verdad? Una Bueno, si lo materializamos, por ejemplo, o una vez más en los zapatos, bueno, con el tiempo se van desgastando. Unos se rompen inmediatamente. Yo recuerdo mi suegra en algún momento que estuvo con nosotros, fuimos a la ciudad de Mérida. Mis hijos estaban muy chiquitos. Suriel siempre ha sido muy inquieto, entonces pues se le ocurrió a mi suegra comprarle unos tenis, ¿no? Y él siempre ha sido, se mueve todo el tiempo, salta, brinca, hace igual su hermano, y entonces por eso siempre digo que yo no tengo dos hijos, sino tengo dos que parecen cuatro. Entonces, esos tenis que le compró mi suegra en una zapatería ahí en la ciudad de Mérida, le duraron 8 horas. Es increíble, pero le duraron 8 horas, lo reventó. Bueno, entonces esos tenis, no tenían kainos, ¿verdad? No tenían calidad, ¿no? Y bueno, se fueron en poco tiempo, ¿no? Entonces algo nuevo, pues hay que asegurarse de renovarlo día con día. Entonces nuestra relación con nuestro Señor, a veces creemos que Dios va a actuar inmediatamente como yo se lo pido. Y esa es la frustración de muchos cristianos. Es que el Señor no me escucha, es que el Señor no hace, no me da. A veces es una reclamación hasta en muchos de los casos egoísta, porque no es así. Dios sabe lo que necesitamos y lo que es bueno para nuestra vida, ¿no? Y nuestras peticiones a Él, ¿no?, deberían de ser menos egoístas. Bueno, entonces, número tres, porque si no se nos acaba el tiempo. Número tres, una realidad invisible. En eso creemos también, una realidad invisible. Entonces decimos que el ser humano fue creado con una capacidad de ver lo invisible. ¿Usted cree eso? De hecho, hay muchas enfermedades, las llamadas enfermedades psicosomáticas, ¿no? Enfermedades de que te están platicando: oye, me fue, visité al doctor, mi abuelita paterna era una persona así. Entonces llegaban sus amistades y le decían: mira, es que fui a visitar a doña Juanita. Y doña Juanita, le detectaron que tenía un dolor en el cuello, que después le pasó un dolor de cabeza que no soportaba, y luego le dolió el cuello, y empezó le empezó a faltar la fuerza en el brazo derecho. Y mi abuelita paterna la estaba escuchando y decía: ay, comadre, amiga, como que a mí me pasa igual, ¿verdad? Y se empezaba como a sugestionar. Entonces se iba doña Juanita, a lo mejor nada más le estaba aventando un chisme, y mi abuelita ya estaba enferma del brazo, ¿verdad? Dice, no es, era algo, era una charla, era una plática, era algo invisible, y se empezó a enfermar por algo que no era, pues, ¿no? Entonces, el ser humano tiene la capacidad de esa capacidad de enfermarse cuando no hay enfermedad, ¿verdad? Entonces, no, pues y bueno, nosotros no vemos, por ejemplo, la depresión y nos caemos en cama. Bueno, cuando yo he visto muchos jóvenes sufrir de depresión, ¿y saben por qué? Pues por una novia que los deja o que los engaña. Entonces, de hecho, cuando joven yo era así, a mí me pasó igual, ¿no? Entonces tú caes en depresión. La depresión no la puedes ver, no es visible, pero cómo duele, cómo te enferma y cómo te aísla del mundo. No quieres salir, no quieres comer, no quieres saber nada de nadie, ¿no? Porque hay algo llamado depresión, algo invisible, que te está afectando. No nada más te afectó tu mente, sino afectó tu corazón y está afectando tu cuerpo, y te está enfermando. Entonces, el ser humano tiene la capacidad de ver lo invisible, ¿verdad? Fue creado con una capacidad de ver lo invisible. Pero vamos a ver que nosotros debemos de ver también con el corazón y ver con fe, ¿verdad? Y aprender a ver como Dios ve, ¿verdad? Me acuerdo del pasaje del profeta Eliseo, ¿no? Y a su pupilo le dijo una oración que él hizo, ¿no? A Dios: Señor, ábrele los ojos, porque él no está viendo los que están a favor de nosotros. Él solo está viendo el problema visible que tiene delante, pero los que están a favor nuestro es un ejército muchísimo mayor. Y entonces el siervo del profeta, ¿no? Dios le abrió los ojos y pudo ver la maravillosa gracia y misericordia de Dios. Entonces es cuando entró en confianza, ¿verdad? Nosotros debemos de aprender a ver y a declarar las cosas por fe, ¿no? A declarar sanidad. No la vemos aún, pero la declaramos, porque sabemos que no es en nuestras fuerzas, sino es por la palabra y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Hebreos 11:27, por ejemplo: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces aquí hay, en este verso hay cosas interesantes, ¿no? Uno es la palabra dejar. Dejó a Egipto. El pueblo dejó a Egipto y Moisés dejó a Egipto. Hay que dejar atrás a nuestro Egipto. Muchas veces nuestro Egipto es comodidad, a lo mejor es dinero, a lo mejor es comida, a lo mejor es nuestra burbuja de confort, ¿verdad? Y no lo queremos dejar, porque eso no, aunque somos esclavos en Egipto, no lo queremos dejar. ¿Cuántos años el pueblo fue esclavo, ¿no? Fue oprimido. ¿Cuántos años has estado en una relación de opresión, por ejemplo, y no quieres dejar tu Egipto? Hay que dejar, no temiendo la ira del rey, no temiendo, ¿no?, al qué dirán. Ese rey de la sociedad, vamos a ponerlo como una sociedad, ¿no?, porque muchas personas, muchos cristianos se mueven por el qué dirán, ¿verdad? Ay, no, yo voy a hacer ¿qué van a decir de mí, no? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? Entonces, no hay que temer la ira del rey o al qué dirán. Ese es nuestro rey, porque hay que sostenernos, porque se sostuvo como viendo al invisible. Si hay algo importante en un cristiano, es que debe de sostenerse en la roca inconmovible de los siglos. Hay que sostenerse en Cristo, hay que sostenerse en nuestro Dios, el único dador de la vida, el que nos sostiene, el que nos libra, el que nos sana, el que hace maravillas en nosotros. Dice, hay que sostenernos como viendo al invisible, porque no le vemos, pero sí le conocemos. ¿Cómo es que le conocemos? Porque tenemos una relación con Él, hablamos con Él, leemos en su palabra, creemos en su palabra, obedecemos su palabra, ¿verdad? Entonces dice en 1 Pedro 1:8: a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. En 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 8: a quien amamos sin haberle visto. No hemos visto, no tuvimos el favor de los discípulos de convivir con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No lo vimos. Es más, nuestro Señor resucitado, uno de ellos, Tomás, uno de sus discípulos, declaró: si yo no lo veo, no voy a creer lo que me están diciendo. Este mensaje que me estás diciendo no te lo voy a creer. Si yo no verifico los hoyos en sus manos, en sus pies, meto mi mano en su costado. Fíjense nada más qué materializado la fe de un hombre puede ser, ¿no?, en la vida de Tomás. Nuestro Señor Jesucristo le dijo: bueno, Tomás, tú crees o crees en mí porque me has visto, has tocado mis manos, has metido tu mano en tu costado. Y Jesús dice de todos nosotros: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos más que bendecidos por la voz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él resucitó, nos resucitará con Él en el día postrero. En el día postrero significa, ¿no?, yo voy a dormir un día. Muchos a veces tememos a la muerte, pero también su palabra nos enseña que Dios va a acabar con la muerte misma y ya no va a haber más llanto ni más dolor, ¿verdad? Porque las cosas, porque estas primeras cosas, esto primero, esta primera creación, va a acabar, ¿no? Y Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Tú te vas a renovar, nuestro cuerpo se va a renovar en Dios. Dice la palabra de Dios: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esa alegría y el gozo de tenerlo en nuestro corazón. Ver a Jesús, el Mesías, eso necesita hacer un cristiano. Ver a Jesús todos los días, ver y estar consciente del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por mí. Estábamos platicando mi esposa en el desayuno, estábamos platicando y decíamos, estábamos de hecho leyendo escuchando un mensaje, ¿verdad? Y el expositor estaba hablando sobre la escena en el Getsemaní y el conflicto de Jesús como hombre, ¿no?, ante la muerte. Ante Dios sabía que iba a morir. Dios veía, ¿no?, así como lo estamos viendo, veía lo que otros no ven, sabía lo que otros no sabían. Y sin embargo, en el Getsemaní sufrió y su oración a su papá era: si es posible, pase de mí esta copa. Y platicábamos en la mañana, en el desayuno, y es que no era la muerte, no era el hecho de ser lastimado y de ser abofeteado, de ser escupido, de ser torturado, no era ese hecho. Yo en mi corazón sentí era el hecho de por un instante separarse, sentir la separación de su papá, sentir la separación de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo expiró en la cruz del Calvario, ¿no?, y lo natural, algo pasó. De hecho, se describe en la Biblia, ¿no? Hubo un terremoto, hubo cosas interesantes. El cielo se oscureció, ¿no? La exclamación de Jesús en la cruz fue terrible. Esa exclamación, yo la uno a la oración en el Getsemaní y la exclamación de papá: ¿por qué me has desamparado? Yo creo que el hecho de sentir esa separación de Dios, bueno, fue una angustia tal que describe las Sagradas Escrituras que su sudor eran como grandes gotas de sangre, ¿no? Él no quería ni por un instante sentirse apartado, sentirse aislado. Y yo le decía a Miriam en la mañana, y es que ahora muchos cristianos vemos con desdén y, bueno, no voy a la iglesia, ah, bueno, voy y me embriago, y voy y hago y deshago, y una salvación, o sea, una salvación tan grande, el hecho de estar separado, alejado, ¿qué es lo que nos aleja de Dios? A eso le debemos de tener miedo. El estar alejados de Dios. Y cuando nosotros vemos a las personas alejarse de Dios y no hacemos nada, ¿no? Vuelve, que venga otra vez a nuestra mente que un día vamos a resucitar. Creamos o no creamos, vamos a resucitar, y entonces vamos a compadecer ante el dador de la vida, ¿no? Y unos vamos a resucitar a vida y otros desafortunadamente a muerte y confusión eterna. Vamos a terminar con este versículo, que es un versículo maravilloso, escrito en Juan 3:16, que es, y decir que la realidad más invisible de Dios es su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la clave es no se pierda, ¿no? Y nosotros nos empeñamos en alejarnos, en perdernos. Y la idea es no perdernos, creer en Él, ¿no? Creer en su sacrificio por su amor para obtener la vida eterna. Gracias, Dios maravilloso, por esta palabra. Gracias porque nos instas a hacer lo correcto, Señor. Somos hijos tuyos. Tú diste tu vida por nosotros y nos has cambiado. Renueva nuestra mente y nuestra manera de hacer las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por haberse conectado. Esto es la mitad solamente de la charla, porque hay muchas otras cosas. Vamos a seguir hablando de ahora de salvación, una salvación que no debemos de descuidar, una salvación maravillosa, tan grande que debemos de compartir todos los días y de hacerlo sin dudar y sin lugar a dudas. ¿Ok? Bueno, vamos a hasta el próximo miércoles. Dios les bendiga.
Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida. Si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook. Te esperamos pronto.